RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Amigos oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos de nuevo a este su espacio. Gracias por estar allí, fieles y en sintonía. Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad académica y administrativa del CEAD Arbeláez Fusagasugá. Y un saludo muy especial, obviamente, a todo el personal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Desde Colombia también un abrazo muy fraterno a toda la comunidad estudiantil de la Universidad del Estado de Hidalgo de México y a toda la red latinoamericana de emisoras. Alfonso, bienvenido.
Gracias, Mónica, eres muy amable. Buen día a todos nuestros amables oyentes. Estamos hoy invitándolos a compartir una nueva sesión de nuestro programa donde vamos a hablar de un tema bien importante, un tema bastante actual que está muy relacionado con esta sociedad postmoderna de la velocidad, de los nuevos valores, de nuevas posturas ante la vida. Pero entonces te doy el micrófono para que tú nos presentes y nos señales una introducción, una orientación hacia este interesante tema.
Sí, Alfonso y estimados oyentes, y precisamente le doy inicio a este tema con un artículo que salió publicado en la revista Semana. Se titula El peor error de mi vida fue haber tenido hijos. Es un relato de Isabella Dutton, una británica que confiesa ante este medio de comunicación ser una madre profundamente arrepentida de haber tenido hijos. Dice, escuché moverse y al mirar su cara redonda no sentí ningún vínculo, ningún sentimiento cálido de afecto materno me invadió. Me sentí completamente desligada de ese ser extraño que había invadido mi estable relación matrimonial y la cambiaría para siempre. Para lo peor, resalta Isabella Dutton, que además afirma que a pesar de venir de un contexto familiar donde tuvo el amor de padre y el amor de madre, sus sentimientos son totalmente opuestos a lo que se piensa en una sociedad y más en el desempeño del rol de una mujer que definitivamente tiene ese amor maternal. Como parásitos, mis dos hijos tomaron todo de mí, sin dar nada significativo en retorno, afirma. Es una descripción muy dura que, a pesar de que ella considera de manera honesta que va a ser mal catalogada por los demás porque se considera una actitud muy fría, narra y lo relata sinceramente y reflexiona precisamente en cómo los hijos o la llegada de sus dos hijos pues le hicieron perder el valor por la vida. Reflexiona sobre que ya no puede disfrutar de la compañía de nadie, que perdió toda tranquilidad y paz que antes tenía. Entonces ahora considera que hay dos intrusos en su vida y que a raíz de ello pues no se considera una mujer tranquila ni con toda la posibilidad y oportunidad de crecer profesionalmente ni como mujer. A pesar de que tiene dos hijos, confiesa que el segundo fue fruto de una obligación. Consideraba que tampoco debía surgir en ella la envidia para que su otro hijo pudiera tener hermanos. Entonces es un relato que nos invita un poquito a detenernos y a identificar el tema de hoy. Y es precisamente el hecho de asumir el rol de ser madre o de ser padre en una sociedad no solamente moderna, sino en la sociedad. Un requisito que definitivamente debe ser innato en cada mujer, pero que pareciese que se está perdiendo a través del tiempo. Estamos en una sociedad contemporánea que nos exige más tiempo, que nos exige dedicarnos al trabajo y, caracterizada al lado del estrés, nos impide tener la paciencia, la tolerancia y el tiempo disponible para dedicarnos a nuestros hijos.
Todo lo que planteas es importante organizarlo, pensaría yo. Podemos definir como cuatro espacios de análisis de toda esta serie de cambios, de toda esta serie de transformaciones que han determinado una relación distinta en el ámbito familiar y sobre todo en el hecho de traer hijos al mundo. Esos aspectos serían, en primer lugar, los cambios culturales y los cambios sociales. También tenemos las prácticas, las nuevas prácticas de género, ¿no?, que se han ido agudizando, que se han ido puntualizando y que han cambiado un poco con el cambio cultural también. Y finalmente, las presiones de orden económico, que obviamente tienen una fuerte incidencia en las decisiones que tomamos respecto a si deseamos tener un hijo o no lo deseamos. Me gustaría que iniciáramos con esto que llamamos cambios culturales. Bueno, allí el testimonio de Isabela nos plantea algunos de esos aspectos de orden cultural. Ella habla de lo innato del amor de madre y apela mucho a ese sentimiento, o ese fue un sentimiento motivador para tener a sus hijos, ¿no? Pero vemos que esto ha venido cambiando. Yo diría que más que algo innato, algo que ha conservado o que tiene esa carga genética, más bien es una cuestión de orden cultural, porque fíjense que se ha transformado con la transformación cultural que ha habido. Uno ve en estos momentos mujeres que deciden no tener hijos, mujeres que le dan una mayor prioridad a su labor académica o que le dan una mayor prioridad a su deseo de conocer el mundo, a tener otras posibilidades. Y en ese sentido, obviamente, todo esto compite con tener un hijo. De todas maneras, tener un hijo es una gran responsabilidad que impediría este tipo de realizaciones, ¿no? Este tipo de labores que habitualmente o en otra época tendimos a dejar de lado por la preeminencia que tuvo el tener hijos, el traer hijos al mundo. De hecho, uno no se sentía realizado si no tenía un hijo. Eso era una cuestión fundamental. Pero aunado a esto, en términos de las transformaciones culturales, hay cosas como muy, aparentemente muy poco ligadas al asunto, pero que sí están vinculadas. Si miramos, por ejemplo, algo como tan ajeno, como la estructura que tienen las viviendas ahora y la estructura que tenían antes, las casas de antes invitaban a tener hijos, eran espacios amplios, con patios donde los niños podían jugar, donde se podían acumular sus juguetes, donde podían estar seguros, donde había una madre cuidadora que siempre compartía con ellos. Ahora vemos casas pequeñas, casas muy, muy reducidas, que hacen que la mayor parte de la existencia se viva afuera, se viva en espacios como el gimnasio, espacios como la universidad, la biblioteca, la diversión es afuera. Recuerden ustedes, por ejemplo, las fiestas familiares, todo eso tiende a desaparecer, todo ocurre afuera. Y me da la impresión de que este tipo de espacios está invitando precisamente a una relación más de pareja que a una relación de familia. Eso significa que de alguna manera los hijos quedan por fuera.
Y esto, sobre este tema vamos a ahondar en nuestro próximo espacio. Vámonos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí en Contando Hasta 10.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, Alfonso y estimados oyentes, estamos hablando de un tema muy interesante. Se trata de los hijos, y más de los hijos en una sociedad moderna, y cómo la vida, cómo la familia se ha venido estructurando a través del tiempo, y cómo ya podemos ver que culturalmente el deseo de tener un hijo, de consolidar una familia, de conseguir una pareja que antes teníamos, pues ya no es el ideal. De pronto, ahora las mujeres y los hombres se limitan a ese hecho, bueno, el de establecer una relación muy formal, llegar a la fase del matrimonio, pero pensarlo muy bien antes de tener un hijo. La misma sociedad culturalmente nos ha exigido que tanto el hombre como la mujer vivan el día a día tendientes en el ejercicio laboral. La mentalidad de crecer el uno profesionalmente, de cumplir sus expectativas académicas, de cumplir sus expectativas laborales y sus expectativas tanto hombre como mujer van encaminadas a eso, al disfrute de la vida al máximo, al cero compromisos, porque definitivamente para estas personas el hecho de traer personas al mundo, seres pequeños, exige un gran compromiso, pero ese compromiso también está dado por la responsabilidad. No olvidemos que el temor más grande es eso, precisamente asumir la responsabilidad, porque es que ser padres no significa solo traer un pequeño ser al mundo, significa más. Es una tarea compleja que requiere de tiempo, que exige un padre y una madre que esté dispuesta a cambiar muchas cosas en su vida, precisamente para tener una formación de un hijo con calidad. Un hijo que el día de mañana no se sienta solo, sino que por el contrario, crezca de la mano con unos padres. Antiguamente nosotros veíamos que el rol de la mujer era en casa, era una mujer que tenía hasta 8, 9, 10, 12 hijos, porque precisamente el único que desempeñaba su rol de trabajar era el esposo. Sin embargo, la sociedad cambia, el mundo está cambiando, el papel de la mujer ahora ha sido más importante. Ello no significa que estemos juzgando ni criticando ese rol, significa que ello nos ha conllevado culturalmente a darle significado, un significado diferente a la vida, al concepto de qué es ser realmente mujer u hombre. Y ese concepto también está ligado a que cambiaron muchos valores, ¿cierto? El hecho de la liberación femenina, entre comillas, llamándola, de que el hombre o que la mujer ya no debe estar sometida económicamente a lo que es el rol del hombre, pues precisamente nos lleva a pensar que debemos crecer, que debemos surgir, que debemos ser líderes, y ello obviamente significa sacrificar el papel de una mamá y de un padre.
Claro, todo lo que tú mencionas, todo lo que acabas de mencionar, está inmerso en lo que nosotros llamamos esos cambios culturales, ¿no? Por un lado, seres humanos muy narcisistas, muy egocéntricos, ¿no? Pensando en sus necesidades de éxito de una manera muy fuerte, por un lado. Y los tiempos que se manejan, ¿no? O sea, el tiempo es un recurso para invertirlo en mí. El tiempo es para mí, el tiempo es para mi gimnasio, el tiempo es para cultivar mi imagen, el tiempo es para cultivar mi intelecto, el tiempo es para consumir cultura, el tiempo es para lograr el éxito en las actividades laborales, y obviamente ese descentramiento que implica tener un hijo no se da, o sea, la cultura no lo propone ni lo exige como parte de algo que sea digno de desarrollar en estos tiempos. Pareciera que no necesitamos ese descentramiento, y en esa medida pues casi que todo el proceso se orienta a mi construcción como ser humano en distintos ámbitos. Creo que ahí hay una cuestión muy interesante de tener en consideración respecto a estos nuevos tiempos donde los hijos de alguna manera se convierten en un obstáculo para lograr ese cometido de mi desarrollo personal a tantos niveles como la sociedad nos lo exige.
Pareciera que uno dejara el destino el tema de tener hijos a su suerte, ¿no? Resulta, por ejemplo, en una pareja consolidada bajo pues el matrimonio, que el hecho de la noticia de tener hijos es algo que nunca se planea, es algo que nunca se planifica. Obviamente estamos hablando de los hijos que no surgen en ese contexto, porque obviamente hay muchos casos de embarazos en jóvenes adolescentes que inclusive no cuentan aún con esa estabilidad laboral que hablamos. Estamos hablando del tema de los hijos en una pareja ya consolidada y bien estructurada, y cómo muchos factores han incidido para que vaya minimizando ese deseo y ese interés. Y no es el deseo mismo, como lo decía por ejemplo Isabela, de no tener ese amor innato. Hay muchas mujeres y muchas parejas que desean enormemente tener hijos, pero en una sociedad subdesarrollada, así llamémoslo económicamente hablando, pues se piensa bastante, ¿no? Porque se cuestiona un poquito el tema de quién lo va a cuidar, ello implica pues invertir en una niñera, invertir en una institución que finalmente la escuela o una guardería terminan siendo ellos los que educan. Digamos que son unos padres también pesantes que se centran en eso, dicen, bueno, yo traer un hijo al mundo para entregárselo a una institución educativa, para entregárselo a una tercera persona que nada tiene que ver con un hermoso bebé que crece en familia, que surge del amor. Entonces, ellos son algunos de los obstáculos que culturalmente hablando siguen limitando el deseo de tener hijos.
Claro que allí ya has hablado de algunos aspectos de otro orden, ¿no? Del orden social, por ejemplo, ¿no? Nos cuesta realmente traer un hijo o una hija a este mundo tan convulsionado, a este mundo tan lleno de cosas, ¿sí? Nosotros recordamos que en nuestra época, por ejemplo, temas como el VIH, temas como el excesivo o la variedad de oferta en términos de consumo de sustancias psicoactivas, temas como la variedad de la información y la fuerza de la información que se recibe, era algo que no figuraba, no era parte de nuestro entorno social, no era parte de ese entorno que nos caracterizó, que caracterizó nuestro desarrollo y nuestra construcción como sujetos. Tal vez todo esto que definimos como aspectos de orden social han venido teniendo una incidencia en la decisión que toma una pareja respecto a si desean tener hijos o no. Uno ve muy frecuentemente que el gran problema, por ejemplo, de la transmisión de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH, se ubican en los sectores más jóvenes, donde hay menos experiencia, donde hay menos recursos para manejar una sexualidad responsable. Obviamente enfrentar todo esto no es fácil, y los padres o las parejas más bien toman una decisión en ese sentido, y es una decisión razonable. Es una decisión que tiene sentido, que tiene significado. Lo decías tú anteriormente, no es un juicio el que estamos haciendo, simplemente estamos haciendo una narrativa de cuáles son los aspectos que están determinando eso, ¿no? Sin meternos como en el ámbito de juzgar por qué se decide o por qué no se decide tener un hijo. Otro aspecto que es importante resaltar es el tema de la relativización de los aspectos éticos o de los principios éticos. Una de las fuerzas de la familia era la posibilidad de transmitir ese entorno ético que nos garantizara que nuestro hijo iba a crecer dentro de un ámbito de cierta seguridad, de cierto nivel, de cierta posibilidad de constituirse en un ser humano significativo, bueno, que le aportara al mundo. Ahora todo esto tiene menos fuerza. Pienso yo que realmente los principios se construyen más en escenarios sociales, en escenarios ampliamente sociales, que en escenarios familiares. Y en ese sentido, pues obviamente el riesgo tiende a ser mayor, el control tiende a ser mínimo, y esto da temor, ¿sí? De pronto le apostamos todavía a unos padres que controlen muchos de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de sus hijos.
Hace algo más muy importante, y es el tema de la sociedad. Otro, digamos, factor que incide en ese miedo social, lo que acabas de mencionar. Estamos trayendo hijos a una sociedad que se caracteriza por qué. O sea, uno ya se pone a pensar a estas alturas de la vida qué será de mis hijos en 5, en 10 o en 15 años, cuando hay una sociedad caracterizada por la violencia, por la agresividad, por la pérdida de valores, por la pérdida de principios y la moral. No hay que negar que de todas maneras se rigen algunos principios morales y éticos en la sociedad, que todavía se respeta y se tolera al otro. Pero tampoco hay que negar que estamos en una dinámica social de cambio radical en la mentalidad de nuestros jóvenes. Y vemos, por ejemplo, problemas como el consumo de sustancias psicoactivas, como el alcoholismo, como el fumar, todos estos temas del matroneo, de lo que sucede en las entidades o en las instituciones educativas, también inciden significativamente en esa decisión. Pero bueno, quiero invitar a aquellos padres que no han tomado la decisión de tener hijos a que escuchen este tema que nos hace la mexicana Alejandra Guzmán. Yo te esperaba. Ya regresamos.
Yo te esperaba, veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color. Restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías curar el mono de escenario. El mundo es como es y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte. Esperaba y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre.
Hermosa canción que nos hace Alejandra Guzmán, definitivamente. Y bueno, Alfonso y estimados oyentes, estábamos hablando precisamente del temor en el aspecto social de traer hijos al mundo. Estamos enfrentándonos a una sociedad inclusive que está siendo alterada de manera significativa por el tema de los recursos naturales, los desastres naturales. Se prevé, por ejemplo, por muchas lecturas, que al 2025 en muchos países ya estarán pasando por la escasez del agua. En ese sentido, el panorama es trágico, ¿no? Problemas de violencia, de agresividad, problemas ambientales, la presencia de muchos virus, enfermedades extrañas que antiguamente, nos comentan nuestros abuelos, no existían. El consumo, por ejemplo, de productos con elevadas sustancias tóxicas. Entonces, ¿con qué vamos a alimentar el día de mañana a nuestros hijos? ¿Qué calidad de vida le estamos dando? Ello también nos conlleva a reflexionar sobre, finalmente, ¿queremos ser padres? ¿Queremos poner a nuestros hijos en un mundo, en una sociedad que está marcada, y en eso es claro los medios de comunicación cuando nos divulgan la información, marcada por un futuro que es incierto?
Sí, es... Si miramos el panorama desde esa perspectiva, es trágico, ¿no? aunque ahí había una reflexión que yo encontraba en una página, rasta, que decía algo así: tal vez la salvación de este mundo está en alguien que viene y que no nació. Es la otra cara del asunto, ¿no? Es la otra cara, la otra mirada que podemos hacer frente a la situación. Pero lo reiteramos, cada uno tiene el derecho, a partir de sus sentimientos y de su mirada del mundo, de su mirada al escenario real que vive, de tomar la determinación que bien tenga, porque seguramente esa determinación está fundamentada en esa serie de experiencias que está viviendo. Bueno, otros aspectos que son bien importantes, que afectan notablemente nuestra decisión, tienen que ver con las presiones de orden económico. Si nosotros nos pusiéramos a comparar, por ejemplo, cuánto nos cuesta un niño, o cuánto costamos nosotros, por ejemplo. Creo que nosotros fuimos bastante económicos, ¿no? Bastante económicos porque, por ejemplo, yo no fui al jardín. Yo entré a primero de primaria. Nuestros niveles de desarrollo, la misma alimentación, la misma oferta alimenticia, los juguetes, la ropa, la educación, todo esto obviamente entraña costos, ¿sí? Y en esa parte primera toda la propuesta de desarrollo pues ha traído nuevos artículos, nuevas cosas, ¿no? Nuevas miradas, nuevos elementos, nuevos artefactos que están nutriendo esta expresión del niño desarrollado de manera oportuna, ¿no? Ahora se habla del desarrollo oportuno, no se habla de la estimulación temprana, sino de la estimulación oportuna. En ese sentido, por ejemplo, escuchar el CD de Bach, exponer al niño a una luz a través de un papel tornasolado, qué sé yo, este tipo de cosas, pues no eran prácticas habituales anteriormente. Y todo esto implica costos, los cursos psicoprofilácticos, todo esto que se hace y que redunda o que pretende redundar en un bienestar y en la posibilidad de traer hijos mucho más desarrollados, mucho mejor desarrollados, diríamos, es obviamente una labor fundamental.
Es que mira, leyendo aquí un artículo precisamente sobre el tema económico que nos hace en internet, Eroski Consumer, dice: ¿cuánto cuesta tener un hijo? Y el gasto es de nunca acabar definitivamente. Se considera que pues tener un hijo es lo más hermoso, y muchos jóvenes que han sido encuestados, una encuesta que realizaron en marzo del 2001, a pesar del tiempo, obviamente la realidad no se ha modificado mucho, ellos desean tener hijos. Pero sin embargo ponen un caso puntual y es el de España, que está contando actualmente con la tasa de natalidad más baja del mundo, 1,07 niños por mujer. Y al preguntar el porqué, el motivo que los frena a buscar pues esa experiencia tan hermosa de tener hijos, una de las razones más significativas y de manera categórica fue la razón económica. Lo mencionabas tú, incluso antes del parto, uno ya tiene que pensar en ese conjunto de complementos y elementos que tienen que adquirirse antes del parto. El tema de la salud, el tema de la cuna, el tema del control, del embarazo, de los exámenes, de las ecografías, que aunque se cuenta con un sistema de salud, obviamente temas como una ecografía 3D para verificar si mi hijo o mi hija viene en las condiciones más óptimas, también cuesta. Pues la preocupación de los padres es precisamente eso: ¿cuánto me vale tener un hijo? Y más en una sociedad que está dividida, a veces diría yo que uno de los principales problemas que uno encuentra en una relación matrimonial es precisamente en el dinero. ¿Cuánto te toca a ti y cuánto me toca a mí? Ambos estamos trabajando, estamos en ese 50-50. 50-50 que también se va a venir limitado cuando vengan los hijos. ¿Qué parte te toca a ti y qué parte me toca a mí? ¿Y hasta qué punto divido el tema de los pañales, el tema de la comida, el tema de los biberones y todos esos gastos que implica precisamente tener un hijo? Entonces, el miedo a la ropa, a los pañales, a los temas electrónicos, de comprar todos esos implementos necesarios para que al bebé nunca le pase nada, pues todo cuesta. Y definitivamente la sociedad nos lleva a pensar en ello. Y al lado de ese valor es la belleza de la madre, ¿no? Porque si estéticamente nosotros hablamos, si una mujer decide tener un hijo muy ajeno a lo que se transforma su cuerpo, también está pensando ya la mujer ahora en la liposucción, ¿cierto? En mantener su cuerpo, en recuperarlo. Porque si yo voy a tener un hijo, pues también debo tener el dinero destinado para poder volver, no a mi estado natural al 100%, pero sí condicionar mi cuerpo para que en el tema de la vanidad, pues no se transforme demasiado. Entonces, son muchos aspectos relacionados con lo económico y lo que implica traer uno o dos hijos al mundo. De hecho, ya observamos parejas, Alfonso y estimados oyentes, que prefieren tomar la decisión de traer un hijo al mundo, y por ello el tema de las casas, de que ahora una casa lo máximo que cuenta son con de tres habitaciones, el de los padres, el del hijo y el de los huéspedes, el de la visita, ¿cierto? Pero nunca dos o tres cuartos, porque es difícil pensar en traer cuatro o cinco hijos al mundo precisamente por el tema económico.
Otro aspecto en lo económico es el que tiene que ver con la educación. Fíjate tú que lo decía yo ahorita, yo no hice preescolar, pero ahora es, ahora hay que hacer preescolar. Entonces un niño sale desde muy temprana edad, dos añitos de, en el mejor de los casos, o incluso meses, y tienes que pensar en una formación que va desde toda esa etapa preescolar, toda la etapa escolar, todo lo que tiene que ver con vacaciones recreativas, todos esos espacios extra académicos que tienden a ser muy importantes, las clases de danza para las niñas, las clases de karate, las clases de esto y de lo otro, de sistemas, etcétera. Todo eso es parte de eso que exige en tiempos actuales educar a un niño. Y aparte de eso, los niños están saliendo mucho más jóvenes. Pienso yo que hay bachilleres de 15 años perfectamente. 15 años, eso quiere decir que pueden terminar una carrera perfectamente a los 20 años, entonces a ti ya te corresponde cubrir también el posgrado. Obviamente ese costo es supremamente grande, es un costo muy alto y desde luego que hay que pensarlo muy bien, porque una universidad tipo en Colombia fácilmente podemos hablar de 3 millones de pesos por semestre. Es una cifra bastante, bastante alta. Y esas no son las de élite, ¿no? Son universidades, digamos, promedio. Entonces, démonos cuenta que la decisión no es nada fácil. Y precisamente por todas estas transformaciones de orden social y cultural, económico, que nos colocan en escenarios absolutamente distintos.
Así es, Alfonso. Y hay que ver precisamente los medios de comunicación y lo que día a día nos están vendiendo, ¿no? Nosotros también a través de los medios podemos ver que las parejas tienden un poquito a darle prioridad a sus necesidades, a sus intereses, a su propia satisfacción, y esa satisfacción implica gastar, gastar en diversión, gastar en viajes, es decir, mi dinámica está en viajar lo más que pueda para conocer el mundo, porque si estamos en una sociedad globalizada, para nadie es viable ahora no poderse dar el lujo de viajar, de conocer, de explorar. Ello implica plata, pero ello implica también la libertad de poder decidir salir a la hora que yo quiera. Entonces, si los medios de comunicación día a día nos están vendiendo esa idea de ser padres libres, de ser, ser una pareja libre, una pareja que debe disfrutar al máximo, pues muy difícilmente en ese goce y en ese disfrute vamos a sacar dinero para nuestros hijos. Ahora, otro factor importante que viene en el marco de lo económico es que, bueno, yo me quemo y trabajo todo el año, me sacrifico, digamos que no tengo tranquilidad, no puedo darme un gusto precisamente por el exceso de trabajo, pues difícilmente voy a final de año destinar unos recursos económicos para salir en familia, para compartir en familia, para compartir con unos hijos. Lo que yo le doy prioridad es que termino mi trabajo y me doy la libertad de recorrer sin necesidad de tener responsabilidades. La responsabilidad de cambiar un pañal, la responsabilidad de calentar un biberón, la responsabilidad de cuidar un bebé. Bueno, Alfonso, hay mucho tema que explorar en este sentido, y para nuestro próximo programa estaremos recogiendo varios testimonios sobre la decisión o los argumentos que tienen los padres, las parejas, al no decidir ser padres tan pronto. Alfonso, muchas gracias a nuestros oyentes. Los estuvimos acompañando, como es habitual,
Alfonso Garita.
Y quien les habla, Mónica Grismal. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.